Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo están? Siempre un verdadero gusto acompañarlos aquí a lo largo de su tarde o en cualquier momento que nos escuchen. Hoy tengo el gusto de recibir a la doctora Verónica Palomero Ábalos, que es doctora en neurociencias por la Universidad de Barcelona y que ahora está en el Laboratorio de Biología Molecular y Genética adscrita al CUCBA aquí en la Universidad de Guadalajara. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Un gusto. Quisiéramos saber algo. En las películas que tienen como muchas historias que pudiéramos contar, en grandes libros y en la preocupación del ser humano en general, siempre ha estado la idea de la eterna juventud. Usted, que se ha dedicado a analizar también los procesos del envejecimiento y demás, díganos, por favor, ¿podemos retrasar en realidad los efectos del envejecimiento?
Bueno, es un tema creo que muy interesante y muy polémico también, porque no conozco a nadie que no quiera vivir más tiempo, ¿no? Es algo muy recurrente en todos nosotros, las cirugías, vernos jóvenes, vivir más. De hecho, con los años, el promedio de vida ha aumentado considerablemente. Ahora un promedio de vida en los hombres y en las mujeres está alrededor de los 84, 85 años, cuando hace muchos años era de 35, 40. Sí hay un avance muy importante en el tema de la longevidad a nivel mundial. Sin embargo, esto de tener una píldora milagrosa para ser eternamente jóvenes, pues es imposible. Lo que no es imposible es mantenernos sanos en este proceso de envejecimiento. Entonces, bueno, puede ser que podamos seguir viviendo más años, pero ¿a costa de qué? O sea, al venir de los años y al hacernos más longevos y vivir más tiempo, pues también vienen muchas enfermedades. Entonces, es importante considerar este tema, no solo el ser más longevos en sí, sino tener una longevidad o una vejez lo más sana posible, seguir siendo autosuficientes y tener un estilo de vida que nos siga permitiendo ser independientes.
En este sentido, uno de los principales retos en el envejecimiento pues son las enfermedades neurológicas, que empezamos a perder la memoria o empezamos a tener una disminución en la capacidad incluso pues de visión, que también va muy ligada a la capacidad cerebral, o incluso que empezamos a desarrollar enfermedades pues un poco más dramáticas, ¿no? Como es el Parkinson, como es el Alzheimer. En su área de investigación, que es la alimentación y la neurodegeneración, ¿cómo aborda usted estas problemáticas?
Pues mira, es muy interesante el trabajo que he estado haciendo con colaboradores. Es ver precisamente el efecto de una dieta alta en grasas en los organismos viejos, específicamente en un modelo de ratón, y cómo esta dieta alta en grasas me va a producir un estrés metabólico, me va a producir cambios importantes, cambios desde pérdida de memoria a corto y a largo plazo, y cambios a nivel también molecular en el cerebro. Entonces, ¿qué conlleva esto? Uno de los problemas principales al empezar a tener pérdida de memoria es el Alzheimer. Entonces, el Alzheimer, que es pérdida de memoria ya en un nivel muy grave, puede ser también hereditario, pero es la menor proporción, solo el 5 o 10% de la población que tiene Alzheimer es hereditario. Todo lo demás es espontáneo. Quiere decir que hay una serie de factores ambientales que están contribuyendo a desarrollar esta enfermedad, y uno de ellos es la dieta. Entonces, una dieta hipercalórica, estas dietas tipo Western le llaman, que son todos los carbohidratos, pastas, hamburguesas, procesados, todo este tipo de alimentación en exceso, no solo te va a ocasionar problemas de diabetes, vas a ser hipertenso, sino que con el tiempo también te ocasiona pérdidas de memoria a un nivel tal que puedes llegar a desarrollar Alzheimer en una etapa más temprana. Entonces, hay muchas modificaciones en el cerebro que se van dando a través de tu tipo de dieta. Entonces, es muy interesante porque, por ejemplo, en México hay, no recuerdo exactamente el dato de cuántos millones de personas mayores de 65 años, pero sí una de cada 8 personas está padeciendo esta enfermedad. Entonces, estas estadísticas van aumentando y es preocupante porque estas personas que están en esta etapa, no es porque en ese momento se alimenten mal, sino que es un proceso de toda la vida que vamos arrastrando y que en algún momento ya hay una edad en la que el organismo va cambiando y cuando llegas a la vejez ya tienes estos problemas. Entonces, estos hábitos alimenticios se tienen que ir regulando desde que somos jóvenes, desde que somos niños, para poder llegar a una madurez lo más sano posible.
Dentro de los procesos que existen entre los alimentos y la interacción que tienen, pues en este caso con nuestro sistema nervioso, ¿qué hay una manera de identificar cuáles son las, o sea, qué es lo que ocasiona? O sea, si el azúcar llega y se empieza a comer nuestras neuronas, o existe algún tipo de esta, como de visibilidad sobre qué es lo que sucede.
Bueno, no exactamente de esa manera, pero sí está, los procesos que van regulando son más a nivel metabólico, a nivel bioquímico, porque no siempre vas a tener efectos visibles de manera inmediata. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, pues yo consumo coca desde hace 20 años, Coca-Cola o un refresco de soda, y no me ha pasado nada. Entonces, todos los cambios que nosotros vamos a ver por efecto de la alimentación, muy rara vez son efectos inmediatos visibles. Entonces, a través de los años sí que nos va a producir una enfermedad visible como la diabetes, pero es porque ya tuviste muchos años de un consumo, de un abuso de este refresco, por ejemplo. Entonces, directamente, si tú consumes alguno de estos alimentos en exceso, a corto plazo no vas a ver como tal un efecto, pero sí se van acumulando daños genéticos que en algún momento se van a expresar y van a hacer que tengamos esos cambios, pero ya de manera más radical, ¿no? Un hígado graso, los tipos de diabetes, que es súper común en México y es una enfermedad ya de salud pública. Hay muchísimas enfermedades que vienen a consecuencia de la alimentación de mucho tiempo. Y de hecho, no hay que pensar solo que somos lo que comemos nosotros, sino que estamos modificando nuestras células sexuales y que todo lo que estamos comiendo lo vamos a heredar. Entonces, eso es algo súper importante a considerar, porque la gente después se queda con la idea de, ay, es mi cuerpo, yo hago con él lo que yo quiera y me voy a morir de algo. Pero si vas a tener descendencia, hay que tener en cuenta que todo lo que tú estás consumiendo también va a las células germinales, óvulos y espermatozoides, y que cuando tú te reproduzcas, todo lo que tú consumiste en algún momento va a afectar a tu descendencia. De hecho, va a afectar hasta a tus nietos. Todo lo que somos nosotros somos parte de lo que nuestros abuelos consumieron y vivieron. Entonces, no nada más nos va a afectar directamente con los años, sino que va a trascender más allá.
Nos preguntaba, nos comentaba usted justo fuera del aire sobre una sustancia llamada resveratrol. ¿Sí es así? ¿Y qué significa o cómo interactúa con su propia investigación esta sustancia?
Sí, mira, parte del trabajo que estuve realizando y que continúo es, ya que sabemos que la dieta tiene un efecto negativo, la dieta alta en grasas, sobre los organismos a nivel neurodegenerativo, pues está la parte que podemos hacer. Hay muchos estudios de diversas moléculas naturales que no sean farmacológicas, porque hay tratamientos farmacológicos para la obesidad, para la hipertensión, para el Alzheimer, ¿no? Pero hablando ya de una alternativa que no sea farmacológica, hay numerosos estudios de moléculas que nos ayudan. Una molécula muy estudiada en los últimos años es esta molécula de resveratrol. El resveratrol es una molécula que encontramos en más de 72 especies de plantas, especialmente en frutos rojos, en algunos tés, en cacahuates, en el chocolate negro, en el aloe vera, pero la mayor cantidad de resveratrol que se ha encontrado es en la piel de las uvas negras. Y por ende, en donde más cantidad de resveratrol podemos encontrar es en el vino tinto, ya que está hecho de la maceración de las uvas. Entonces, es en donde se concentra la mayor cantidad de resveratrol que nosotros podemos, de manera natural, encontrar. Entonces, es muy interesante porque en los años 90 empieza a haber una curiosidad por qué los franceses, al consumir tantos quesos y tienen una cultura de consumir muchas grasas por los quesos, era una población al sur de Francia que tenía muy pocos sucesos de ataques, ¿no?, de enfermedades cardiovasculares. Y decían, bueno, no hay una relación. Nosotros esperaríamos que tuvieran, pues, problemas cardiovasculares. Entonces, los investigadores se dieron cuenta que se debía al alto consumo de vino tinto. y se dieron cuenta que en el vino tinto estaba esta molécula y era una molécula que les ayudaba a cierta manera a protegerse. Desde entonces, bueno, ahí viene la paradoja francesa, ¿no? Empieza un boom del estudio de esta molécula y, bueno, se dan cuenta que están en muchas más especies de plantas, pero empiezan a estudiar la molécula, qué efecto tiene en muchas cosas en la salud, ¿no? Y se dan cuenta que ayuda a la hipertensión, que ayuda a regular los niveles de glucosa, que es un antioxidante fenomenal, ayuda a mejorar la memoria. Hay una serie de características que ya están descritas científicamente desde hace mucho tiempo. Entonces, a mí me interesaba saber si esta molécula ayudaba ya en un proceso cuando ya estabas muy grande y aparte diabético y aparte obeso. Si realmente el efecto del resveratrol seguía siendo bueno en los organismos y efectivamente yo encontré una mejoría en mis ratoncitos. Yo les di de comer durante algún tiempo, ya en su última etapa, un ratón vive aproximadamente 2 años, entonces en los últimos meses estuvieron comiendo grasas con alimento especial. Cuando terminan su tratamiento y ya son ratones enfermos y viejos, pues suministramos por otro tiempo resveratrol y estudiamos qué pasa, tanto a nivel cognitivo como a nivel molecular. Y nos dieron resultados súper interesantes porque en muchos casos, en muchos ratones, hubo una disminución y una mejoría de la cognición. Los ratones recuperaban la memoria y los procesos moleculares también empezaban a mejorar en algunas de sus vías, no en todas, pero sí en varias. Entonces, el estudio que estuvimos haciendo en esos años nos arrojaba pues datos muy interesantes de cómo esta molécula sí que nos aportaba todavía beneficios aún en un estado ya delicado y en una vejez avanzada. Ha habido muchos estudios también en humanos, porque es algo que causa mucha curiosidad, ¿no? Se hacen ratones y de repente te dicen, bueno, yo no soy un ratoncito, ¿tiene el mismo efecto en humanos el resveratrol? Y la respuesta es sí, pero en otros niveles. Porque claro, para consumir las cantidades de resveratrol que te puedan modificar o ayudar a la cognición y estos procesos moleculares, pues tendrías que tomar 3,000 botellas, 3,000 litros de vino. Y por supuesto que esto no es recomendable, no lo hagan. Además, los niveles de alcohol sabemos que son dañinos, ¿no? Por otro lado, porque no solamente el vino tinto contiene resveratrol, sino un porcentaje alto de alcohol, 13, 14% de alcohol por botella. Entonces, bueno, el estudio va más allá, ya que hay síntesis de esta molécula y te venden píldoras y te venden cápsulas. Y bueno, se siguen haciendo estudios, se ha suministrado hasta 1 gramo de resveratrol al día en pacientes con Alzheimer y se ha visto mejoría, una mejoría importante. Entonces, es interesante pues también saber que estos estudios sí se aplican en humanos, se están haciendo y se siguen haciendo estudios, solo que es más tardado y es más complicado este tipo de estudios ya a nivel de la especie humana. La mayoría de estudios siguen siendo en ratoncitos, pero esto nos da una luz hacia dónde puede ir la investigación. De hecho, se van a encontrar con muchos productos cosméticos que tienen en la etiqueta que contienen resveratrol. Hay que tener mucho cuidado, aprovecho para mencionar esto, de lo que consumimos y que nos venden, porque estos productos que te venden con resveratrol a veces son muy engañosos. Hay 2 formas del resveratrol químicas, una se llama trans, otra cis, por ejemplo, y la que sirve es la trans. Pero la gente no lo sabe, simplemente escucha resveratrol y piensan que eso va a ayudar. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con lo que vas a comprar. Aparte, usarlo de manera tópica difícilmente te va a traer beneficios que tú quieres. Ayuda, claro que ayuda, todo abona, pero no vamos a hablar de esta píldora mágica, ¿no?, que decíamos al principio. Una píldora mágica para la eterna juventud no existe. Sí que existen moléculas que nos van a ayudar a tener un proceso de mejora, pero esto va junto con una alimentación, con ejercicio, con lo que todos sabemos que no es nada nuevo para nadie.
Creo que la pregunta obvia de lo que nos está comentando es, entonces, diríamos que es recomendable tomar cierta cantidad de vino desde cierta edad, o qué podríamos recomendar como para una dieta sana basándonos en lo que ha logrado investigar.
Mira, el consumo de vino está recomendado científicamente. Hay que tener cuidado con las dosis, ¿no? Que es muy importante, y también con la calidad del vino. No cualquier vino, no voy a decir marcas, ya se me iba a salir una, pero bueno, hay de vinos a vinos. Entonces, la cantidad de vino recomendada va en base a la cantidad de alcohol permitida y ya registrada por la OMS, por ejemplo, para que sea saludable y no caigamos en excesos, no en cantidad del resveratrol realmente. Para hombres está recomendado, no recomendado, pero se diría que sería sano de 3 a 4 copas diarias de menos de 200 mililitros aproximadamente. Una botella trae 750 mililitros. Para una mujer entre 2 y cuando mucho 3, pero si es un consumo diario, para las mujeres son 2 copas de vino de 200 mililitros y para el hombre serían 3. Eso va referente a la cantidad de alcohol que contiene el vino y que se han hecho estudios que esa cantidad no te va a ocasionar ni adicción ni problemas a nivel fisiológico. Ya por eso es importante mencionar, pues sí, es donde hay más resveratrol, pero para realmente tener los beneficios que uno lo ve en los animalitos, pues si somos realistas y si vemos números, pues casi serían 3 mililitros de vino. O sea, no es que vayamos a tener el beneficio del resveratrol tal cual están en las investigaciones bebiendo, pero si tú tienes un consumo moderado a lo largo de, no a lo largo porque no vas a tomar desde pequeño, ¿verdad? Pero a una edad ya permitida de beber alcohol, sí que se ha visto beneficios en muchas cosas de salud, no solamente a nivel del cerebro.
Pero, por ejemplo, tomar un vino que viene en caja de cartón, pues yo creo que no sería lo ideal.
Bueno, hay pruebas en donde los pacientes tienen que desarrollar, como es una pérdida de memoria muy grave. No conozco cuáles son estas pruebas, pero sí, por ejemplo, una es para medir la cognición en nivel de test o de cosas que puedan realizar. Por ejemplo, en un ratón lo puedes ver si lo pones en un laberinto, ¿no? O hay pruebas para que naden, yo los ponía a nadar y tienen que llegar a una plataforma que ellos no ven. Entonces, en el ratón tú lo pones a nadar y va a nadar en círculos y nunca va a dar con la plataforma porque no recuerda. Pero cuando tiene buena memoria, siempre que lo pones va a dirigirse a la plataforma. Ese es en caso de un ratón, ¿no? ¿Cómo ves mejoras en los humanos después de administrar moléculas como el resveratrol? Pues lo puedes ver si haces estudios de bioquímica y de biología molecular, si estudias marcadores. Por ejemplo, en Alzheimer hay dos marcadores que están presentes, marcadores moleculares. Uno es la presencia de placas beta-amiloide y otra de una proteína tau hiperfosforilada, ¿no? Son dos cosas que vas a encontrar en el cerebro de los humanos con este problema. Entonces, una manera de saber si hay más o menos es tomar muestra y ver qué pasa, o sea, si disminuyó o no disminuyó o qué tanto disminuyó la presencia de estos dos marcadores en el cerebro. Puedes tomar otro tipo de marcadores, por ejemplo, estos pacientes tienen interleucinas, marcadores de inflamación, y tú los puedes cuantificar también y tomar muestras de sangre y decir, bueno, después de la administración disminuyó este marcador inflamatorio o se mantuvo, o qué de todo lo que tienen va disminuyendo, se va regularizando.
Y hablando de estas cantidades que nos menciona, que sería tomarse 3,000 botellas de vino, que obviamente creo que no es realista, y en los estudios clínicos que se han realizado y que se le ha suministrado a los ratones una cantidad mayor, digamos ya de cápsulas o de esta molécula ya sintetizada y lista para el consumo, ¿cuál es la recomendación en ese sentido? Y sobre todo, otra duda que me surgió, ¿cómo se nota la mejoría en los pacientes con Alzheimer, por ejemplo?
Ya, bueno, eso ayuda más que al Alzheimer, ¿no? El comer sano, una dieta rica en antioxidantes es súper recomendable. Se ha visto, te ocasiona problemas en todos los niveles. La verdad es que tú puedes mencionar cualquier enfermedad, cáncer. El resveratrol, por ejemplo, también se ha visto que ha mejorado a este proceso de cáncer, que regula la metástasis. Se ha visto también que es un agente antiviral, Se ha visto también que reduce muchísimo la oxidación, la inflamación, reduce la obesidad. Hay como muchos puntos en los que actúa a diferentes niveles. No son moléculas tan tópicas que se dirija a algo en especial, sino como es algo ya más sistemático y actúa en todo, a nivel fisiológico, en todo el organismo, puede tener influencia también en otras cosas. Así como la alimentación pasa lo mismo, o sea, el que una cosa te va a llevar a la otra, ¿no? Te va a ocasionar problemas más allá solo de cambios en tu cerebro.
¿Qué otros padecimientos podríamos ver alguna mejoría, además del Alzheimer, gracias a, pues podría ser en este caso al resveratrol o a la alimentación por sí misma? Porque después de escucharla yo creo que todos vamos a salir a comer muy saludablemente.
Ya. Pues yo creo que si nos vamos principalmente a la alimentación, si nos damos cuenta su estilo de vida, yo creo que más allá de la alimentación y el ejercicio y esto, la salud mental es algo que nos va a ayudar muchísimo. Vivimos estresados. La población occidental en general tenemos un ritmo de vida, vivimos para el trabajo y vivimos en problemas y vivimos en tráfico y vivimos siempre estresados. Y yo creo que esto, cuando tú vas al médico, gran parte de las cosas que nos pasan te dicen es que no se tiene que estresar, es que tiene que estar más tranquilo, porque si está estresado, pues vamos a mejorar aunque esté tomando medicina alópata. O sea, yo creo que algo que nos pasa en general a la población occidental es el nivel de estrés con el que cargamos todos los días. Y de manera general es un estilo de vida. No solo la alimentación, ¿no? Vemos la alimentación de ellos a base de pescados, de algas, de tés. O sea, es una población que toma muchísimo té, la población asiática, que es también en donde más hay resveratrol. De hecho, se descubre en una planta de Japón, en raíces de un té. Tienen una cultura más natural sobre la comida. Y creo que también la parte, no sé, espiritual, su modo de vida en sí, per se, es lo que los ha llevado a tener esta longevidad. Porque si te fijas, o sea, somos un país obeso nosotros. Desgraciadamente estamos compitiendo con Estados Unidos en el primer lugar. Un año somos nosotros y otro año es Estados Unidos. O sea, es triste, pero estamos dentro del mundo como primer lugar de país obeso. Por nuestras costumbres, simplemente.
Y dentro de toda esta gran variedad de costumbres que tiene el ser humano alrededor del mundo, pues vemos que algunos viven más, otros vivimos menos, ¿no? Aquí en Latinoamérica y específicamente en México. ¿Qué es lo que le podríamos aprender? Sobre todo, lo que se me viene a la mente ahora es los japoneses, que por ejemplo tienen una gran fama de ser muy longevos, con una gran lucidez, ¿no? Que esta sabiduría que te imparte el maestro Zen que vive en la montaña en Japón, claro, está tan lúcido como su alumno de 20 años. ¿Qué podemos aprenderle a todas estas otras costumbres que vivimos alrededor del mundo y por qué ellos parece que tienen el secreto de la eterna juventud?
Pues fíjate que algo interesante es, por ejemplo, los músicos, se ha visto que tienen menos problemas en cuestiones cognitivas, se ha visto, por ejemplo, que algunos médicos en sus pacientes que tienen problemas de pérdida de memoria, cuando tienen terapias musicales, les ayuda en algún momento a recuperarse. Entonces, yo pienso que tener el cerebro ejercitado y ponerlo a trabajar, siempre tener los hobbies, ¿no? El ser sano, pero mentalmente también. Mientras tu cerebro esté trabajando, no solamente trabajando en tu trabajo, sino en otras cosas, la danza, la música, cosas que te hagan trabajar esa parte del cerebro, también ayuda muchísimo a mejorar. Uno pensaría que no, porque todo lo relaciona con cosas más fisiológicas que te impactan de manera directa. Pero este tipo de cosas también son interesantes. Las manualidades, los juegos, o sea, hay muchas cosas que te van a ayudar a tener una salud mental también. El leer, por ejemplo, este hábito de lectura que deberíamos de tener, son cosas muy importantes fuera de la alimentación, fuera de lo que haces el día a día. Otro tipo de enriquecimiento para tener un cerebro sano sería ese.
Doctora, leí por ahí, usted me dice si estoy en algo incorrecto, que usted regresa a España a seguir aplicando su investigación. Si es así, díganos qué va a andar haciendo por allá.
Pues sí, me voy a continuar lo que estuve, me fui en 2014, hice 4 años de investigación, regresé a mi alma mater, que es la universidad, la cual me becó para estar allá. Me incorporo aquí principalmente apoyando en la docencia y bueno, se me dio la oportunidad de seguir trabajando, pero ahora, por ejemplo, hay una oportunidad de trabajar en otra universidad. Yo estuve en la Universidad de Barcelona, tal vez me pueda incorporar a la Autónoma de Barcelona, en donde ya trabajan con otro modelo, que es también trabajar con comida ultraprocesada, pero a nivel neurodegenerativo, con un neurotransmisor que se llama serotonina, que tiene que ver mucho con estar bien, de que nos sintamos bien, nos sintamos a gusto, y ya trabajar un poco más con humanos. Seguiré trabajando con resveratrol y con ratoncitos, pero ya más un poco más aplicado, porque el grupo de investigación está trabajando ya en otro modelo, en un gusanito que se llama C. elegans, que es bastante interesante. Entonces ahí explorando otros modelos experimentales, aparte de los modelos con ratoncitos.
No se vaya a olvidar de nosotros, ¿eh? Cuando ande allá por España nos concede una entrevista para que nos cuente cómo
claro
le está yendo.
Claro que sí, será un gusto poder compartir. De hecho, es algo que quisiera hacer porque es súper importante, ¿no? Compartir y transmitir un poco de lo que uno está haciendo en otro lado, sobre todo porque uno le da continuidad y siguen habiendo cosas interesantes. Y aunque hagas un estudio en España con cosas allá, son cosas súper útiles. Por ejemplo, en México, a mí me parece algo súper interesante el problema de la alimentación y buscar moléculas. O sea, independientemente en la parte del mundo en el que estés trabajando, el pensar que puede ayudar tu investigación en tu país es muy, muy gratificante y es algo que me gustaría seguir haciendo.
Pues esperaremos con ansias esta investigación de los alimentos ultraprocesados y la serotonina. Muchas veces, bien que nos hace falta. Doctora Verónica Palomera Ábalos, doctora en ciencias y experta en alimentación y neurociencia, le agradecemos muchísimo la entrevista con nosotros en Ultravioleta.
Gracias a ustedes, fue un placer compartir esta pequeña charla.
Un placer fue nuestro, qué barbaridad. ¿Qué? ¿A los hijos de mis hijos?
Así que esa coca que te tomaste el otro día.
Es que es interesante porque de repente creemos que no pasa tanto. En realidad, un par que hice acerca del envejecimiento y epigenética, por ejemplo, como el resveratrol inusable. Y ahora que me invitaron en Ciencia de lo Básico también hablé de lo, ¿no?, de qué es la epigenética y cómo la relacionamos con el envejecimiento, que a veces es complicado entender, pero que nos permite entender un poco bien al que nos hizo hacer rayos de todas las cosas.
Claro, claro, ¿no? Y es que en realidad las costumbres mexicanas del comer, ¿no? O sea, que hasta hace poco tampoco se hayan regulado las grasas trans, por ejemplo, ¿no? Que este tipo de grasas son súper dañinas, o que en lugar de tomarte un vasito con agua te estés tomando una coca en la comida, y que sea algo que se promueve, y desde la industria, desde el marketing, desde la legislación, o sea, todo este tipo de cosas, pues, sí, ¿no?
Es que es súper interesante porque de repente creemos que no afecta tanto, y en realidad sí. Tengo un par de charlas que hice acerca del envejecimiento y epigenética, por ejemplo, del resveratrol en librería Carlos Fuentes. Estuve dando una charla de cómo el resveratrol ayuda al envejecimiento saludable. Y ahora que me invitaron en Ciencia desde lo Básico, también hablé de los efectos, ¿no?, de qué es la epigenética y cómo la relacionamos con el envejecimiento, que a veces son temas complicados de entender, pero que nos permite entender un poco cómo el ambiente afecta a los genes, y no solo a nosotros, sino que esto va a trascender más allá, no solo del resveratrol, de todas las cosas.
Ahora, ya que menciona todo esto y siendo usted una experta en la neurodegeneración, ¿qué nos puede decir de llevar un estilo de vida más tranquilo, encontrar un balance entre la vida y el trabajo, además de lo que le podamos abonar a en nuestra alimentación, ¿no? Porque las neuronas y el cerebro, de tanto estar estresado, pues se va fundiendo hasta que no puede más. ¿Qué consejo nos podría dar en ese sentido? Más allá de los obvios, ¿no? Que es como relajarse y dejar que la vida corra tranquila.
Es que sabes que debería de haber mucha más difusión y divulgación de esto. A lo mejor no decir marcas, pero sí decir componentes. O sea, esto está hecho de esto y te va a ocasionar esto, ¿no? Y no necesitas meterte en tanto problema. Y también ayuda a que cuando uno habla es con argumentos científicos. O sea, no es porque yo escuché o vi en Facebook o algo. O sea, cuando uno tiene este tipo de charlas, uno habla con argumentos científicos. O sea, no hay cómo te puedan decir, es que no es cierto.
Ultravioleta.